a meterse en un quirófano con todo lo que eso implica. Egresó de la carrera de Derecho aquí de nuestra Universidad Nacional de la Patagonia en el año 1999. Tuvo una ascendente carrera desde su ingreso allí en enero del 2020 en la Fiscalía Federal de Río Gallegos, en la que permaneció hasta noviembre del año 2003. En diciembre de ese mismo año es designada de manera efectiva aquí en la Defensoría Pública Oficial ante el Tribunal Oral Criminal de Comodoro Rivadavia. Fue escribiente, oficial, jefe de despacho, prosecretaria administrativa, secretaria en primera instancia. Es autora del libro Aspectos Jurídicos y Sociales del Cannabis y ahora también integra la Red Federal de Abogados Canábicos. Y en el ámbito universitario, en el ámbito de la docencia, es ayudante de primera con dedicación ad honorem en la asignatura Derecho Procesal Penal, aquí también en nuestra Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Me dio mucho bronca saber que es más joven que yo. ¿Viste? Cuando te pones a revisar el currículum, es más joven. ¡Qué viejo que estoy! ¡Qué viejo que estoy! Doctora Verónica Castillo, buen día. Gracias por ponerse el camisolín y animarse a entrar, digo, aquí al quirófano. Buen día para usted. ¿Cómo
bueno,
anda?
Muchas gracias, Guillermo, por la invitación. Muchas gracias, Laura. El tema es que te enteraste por los papeles y no porque parezco más joven, ¿no?
No. Pero bueno, tenía la idea que estábamos ahí. Estábamos ahí bastante bastante cerquita.
Pero bueno, sin drama. Ni por la edad ni por el aspecto andamos bien.
¿24 años vamos a cumplir este año como abogada?
Sí.
Mujer del
bueno,
derecho.
Y actualmente, digamos, estoy en la Defensoría de Primera y Segunda Instancia, soy defensora coadyuvante de la Defensoría de Primera y Segunda Instancia. O sea, estamos en el momento en que se indaga una persona y estamos en el momento en que se apela un recurso.
La justicia, yo no sé cuántos efectivamente conocen, ¿no?, cómo funciona la justicia.
A mí me gusta, sería para otra charla.
A mí me gusta explicarlo así como muy sencillamente. Hay tres partes, una que es el juez, en términos generales, ¿no?, vamos a estar hablando, digo, uno que es el juez, ¿no?, que es el que debe velar porque se cumpla con todas las garantías constitucionales.
O en el federal o investiga también.
Por eso digo, vamos a hacer una cosa, porque tenemos la órbita federal, la justicia provincial, pero debiera ser el que vela por las garantías constitucionales. Está la parte que acusa, ¿no?, que en este caso sería representada por el Ministerio Público Fiscal, y después está el Ministerio Público, pero en la defensa, ¿no? Digamos exactamente lo opuesto a lo que hacen los acusadores, que es defender. ¿Elegiste por qué esta parte del derecho? Porque no fuiste ni por la judicatura ni por la parte acusatoria. ¿Por qué elegiste vos particularmente la defensa pública? Y en esa misma pregunta, ¿por qué te involucraste en las causas que tienen que ver con cannabis en particular?
Bien.
Que ese va a ser básicamente el eje con el cual vamos a estar recorriendo esta charla con Verónica.
Bueno, a mí el derecho penal me atrapó en la universidad. Ahí me atrapó. De hecho, yo ingreso a la justicia federal justamente porque rendí mi última materia con el que era fiscal federal en ese momento ante el tribunal oral, que era el doctor Félix Tuto, y yo la cursé dos veces la materia. La cursé una vez como oyente, porque trataba de ir adelantando materias, no tenía mucho tiempo para perder yo en la universidad, me tenía que recibir cuanto antes, así que un año la hice como oyente y al otro año la cursé, digamos, ¿no? Y me interesó muchísimo y, bueno, a él le gustó mucho mi examen y me dijo, quiero que vengas a... que tengamos una charla. Uh-huh. Bueno, y él me ofrece trabajo y después él me ofreció un contrato acá entrar efectiva en Río Gallegos. Y, bueno, la verdad que yo mi decisión no podía esperar mucho, yo necesitaba el trabajar. Así que me fui a Río Gallegos a trabajar a la Fiscalía de Río Gallegos. Y siempre me sentí muy incómoda con el imputado, con la violencia legítima que ejerce el Estado con el Estado. Entonces, pero esa incomodidad...
¿Te incomodaba?
Pero de esa incomodidad me doy cuenta después. O sea, a mí me costaba, digamos, pero hacía mi trabajo. Pero ¿qué pasa después? En el 2003 sale Kirchner presidente,
sí,
y el Defensor General de la Nación cae en Río Gallegos. Y yo ya me estaba volviendo. Sí, me tenía que volver por cuestiones personales, me tenía que volver a Comodoro. De hecho, yo ya había renunciado a la fiscalía. Me tenía que volver a Comodoro y él me ofrece trabajo acá en la Defensoría de acá. Y cuando yo ingresé acá, lo primero que hacen en la Defensoría, que era de Tribunal Oral, que es la que va a juicio y la que lleva la ejecución de la pena en prisión, lo que hacen en esa Defensoría es, toma, ocúpate de los presos. Y a mí eso me atrapó de una manera que me apasionó. El tema de la cárcel, que ya me pasaba en la unidad 15 cuando íbamos a hacer visitas allá, el mundo carcelario me atrapó, ¿no?
Tiene un algo, ¿no? El mundo carcelario que
sí,
genera...
Sí, bueno, a mí me, digamos, por el respeto de los derechos de las personas que están privadas de libertad, ¿no? De más allá de la condena, por el delito, por el que estén, por lo que sea, pero tratar de trabajar, digamos, para que esas personas puedan estar en un lugar digno y que sean tratadas bien. Uh-huh. Porque ya es bastante, la pérdida de libertad es muchísimo. Entonces, bueno, y a mí me atrapa digamos, lo que es la ejecución de la pena. Hago una especialización en la ejecución de la pena. Y después, bueno, yo comienzo a ir a juicio y demás. Y bueno, y en el federal, casi el 90% de las causas que se hacen es por sustancias. Entonces, allí, digamos, generalmente defendemos personas que son imputadas o por tenencia uh-huh. o por comercialización de sustancias. Y la mayoría de los casos son o cannabis o cocaína. Hay otras sustancias también. Pero generalmente son esas. Y
quiero volver sobre un dato que dabas recién. El 90% del total de las causas, por lo menos que se tramitan en la justicia federal aquí en Comodoro Rivadavia, tiene que ver con tráfico, almacenamiento, transporte, sí, digamos, cada una de las modalidades que tiene la ley.
Sí.
Que es la
23.737.
¿Ese es el 90% de las causas?
Sí, bueno, son muchísimas. O sea, hay otros delitos.
No, por eso digo, pero que eso ocupe el 90% del total me parece mucho,
sí,
muchísimo.
Sí, es muchísimo. Bueno, y la jurisdicción de la Cámara de Comodoro Rivadavia, que es donde yo trabajo ante el juzgado y ante la Cámara, ¿no? El juzgado de Comodoro, bueno, tiene su jurisdicción, que es la ciudad de Comodoro Rivadavia. Pero la Cámara tiene jurisdicción sobre la provincia de Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Antártida. O sea, la jurisdicción es inmensa.
Es muy grande.
Es inmensa. Entonces, bueno, a la Cámara, cuando vamos a defender, digamos, recursos de apelación, a sostener recursos de apelación que interponen distintos defensores oficiales, es toda la jurisdicción, es muchísimo. Y sí, es casi el... Quizás hasta me quedo corta, digamos. Bueno, por lo menos los que hace la defensa pública, ¿no? O sea, también hay defensores particulares. Pero hay otros delitos, muchísimos otros delitos, evasión tributaria, contrabando. Pero, digamos, sustancias, digamos, es lo que más hacemos, por lo menos en la defensa pública.
Estamos conversando con Verónica Castillo, integrante de la defensa pública aquí en los tribunales federales de Comodoro Rivadavia y autora del libro Aspectos Jurídicos y Sociales del Cannabis. Vamos a escuchar esta declaración de Manuel Adorni, vocero presidencial, hace algunas semanas, haciendo referencia a lo siguiente y después nos metemos seguimos, con la charla.
Se comenzaron a revisar requisitos de inscripción en el registro de productores de cannabis, popularmente conocido como ReproCan, en el que se detectó que en la gestión anterior se emitieron más de 90.000 solicitudes sin diagnósticos basados en evidencia científica.
Te quiero preguntar, vos que venís trabajando desde el ámbito de la justicia, ¿cómo te cayeron estas primeras declaraciones que en realidad lo que muestran es cuál es un lineamiento en términos de política que se ha adoptado por parte de la actual administración? ¿Qué te pasó?
Bueno, primero, digamos, la equivocación que dice registro de productores. Bueno, no es un registro de productores de cannabis, es un registro del programa de cannabis. Entonces, bueno, ya desde el nombre, digamos, desde lo que él enuncia, digamos, hay un error.
O sea, desde el enunciado ya se manifiesta desconocimiento sobre la materia en la cual se está versando en este caso.
Así que, bueno, y a partir de allí, sí, lo que se veía era que había un atraso en las concesiones de los permisos de ReproCan, que esto obedece a una, porque el programa ahora está, digamos, en observación, y otra porque también sufre los recortes de personal. Y los datos que tenemos desde la Red Federal de Abogados Cannabiscos, por ejemplo, es que ingresan unos 1.000 pedidos diarios y que se pueden trabajar unos 40 pedidos por día. Entonces,
o sea, hay una demanda de 1.000 y la respuesta es de 40. Contémosle a la audiencia qué es el ReproCan.
Bueno, el ReproCan es... Nosotros tenemos una ley 23.737 que penaliza todas las conductas que se puedan realizar con cannabis. Desde la tenencia, el tener, el simple tener, lo cual, digamos, es bastante... Hay cuestiones de constitucionalidad ahí, pero bueno, el tener, el transportar, el sembrar, el tener semillas, el guardar, el almacenar, el darle a otro, así sea a título gratuito, ¿sí? Comercializar, obviamente. Bueno, todas esas conductas que hacen a una supuesta cadena de tráfico, todo eso está penalizado. Entonces hay un artículo, que es el artículo 5, que menciona justamente el que sin autorización, ¿sí? Dice el que sin autorización. Entonces el gobierno anterior, el gobierno de Alberto Fernández, trabajó justamente bajo la ley que salió en el gobierno de Mauricio Macri en el 2017, que es la ley 27350 de cannabis medicinal. Trabajaron para que ese sin autorización pueda relativizarse y otorgarse autorizaciones.
Avanzar en las organizaciones.
Avanzar. Entonces, se dieron autorizaciones. Por el Reprocan fue una manera de ingresar al cannabis. El INASE, Instituto Nacional de Semillas, da otro tipo de autorizaciones para poder cultivar, para poder inscribir semillas.
¿Cuáles son las diferencias de uno y otro?
Bueno, el Reprocan, primero, que es un programa de cannabis medicinal, con lo cual las personas usuarias, no necesitan ser cultivadores, usuarias, pueden ser usuarios del cannabis en flor, en distintas formas. El programa no menciona, digamos, ninguna de las formas, sino que es una manera de dosificación que eso se verá con el médico, donde en este programa está el usuario, el médico, el Estado, obviamente, que otorga a lo último ese permiso, todo es online, y también aparece una figura que es el cultivador solidario, que es la persona que cultiva para otro, ¿sí? Aparece esta persona, una persona que necesita quizás tener acceso a la planta, no sabe cultivar y otra persona le cultiva. Y eso funcionó, digamos, desde el año 2021. Se puso en funcionamiento el 13 de marzo del 2021, yo creo que para la gente de la comunidad canábica es un hito, que es cuando comienza a funcionar el Reprocan, que es esta autorización. ¿Para qué? Para no quedar bajo la ley penal. ¿Sí? Entonces, bueno, a ver, ¿qué sucedió? Y yo creo que a qué es lo que va... este gobierno, a ver, porque hay muchos pedidos y ellos están como alarmados por la cantidad de personas que ha pedido el Reprocan. Pero ¿qué pasó? En el medio hubo un caso que fue a la Corte, que es el caso Macame. Y la Corte dijo, el Reprocan, muchos propiciamos, digamos, la inconstitucionalidad del Reprocan, porque si no existe un registro para el alcohol, no existe un registro para el cigarrillo,
¿por qué tiene que haber un registro
para el cannabis, o sea, para cultivar una planta, cuando además hoy, digamos, ni el alcohol ni el cigarrillo tienen beneficios para la salud, mientras que el cannabis
bueno,
sí?
Bueno, pero te pregunto ahí, me pongo en abogado del diablo, ¿ninguno de estas dos sustancias generarían beneficios a un paciente como si lo generaría el cannabis?
Claro.
Entonces yo desde ese lugar te digo, che, como si lo voy a aplicar o lo voy a utilizar con fines terapéuticos o médicos, ahí sí necesito crear un registro. ¿No estás de acuerdo?
Bueno, pero tampoco hay un registro para consumir gotas de lavanda, ni gotas de rosa mosqueta, ni gotas de... No sé, para el té de tilo, vos necesitas tener permiso para tener una planta de té de tilo.
Sigo con el traje del abogado del diablo.
El problema
pero ninguna de estas sustancias está prohibida.
Bueno, ese es el problema. Que esta sustancia, el cannabis, el THC, en realidad el THC, está introducido en un listado, ¿sí? En un listado que no está en el Código Penal, ¿sí? Son listados que hace el Poder Ejecutivo... Y esos listados, a su vez, obedecen a convenciones internacionales que ha firmado...
En la segunda parte nos vamos a meter.
Exactamente, que ha firmado el país, y por ahí viene la prohibición. Y por eso es el problema de que no se puede legalizar, digamos, como han hecho otros países, porque implica incumplir tratados internacionales. Así que, bueno, esa es una manera de ingresar, digamos, que es el Reprocan. Ahora, yo creo que ¿qué ha sucedido con el Reprocan? El Estado dijo que el Reprocan era constitucional. Y eso provocó que un montón de usuarios que decían, bueno, no, yo voy a morir con las botas puestas, voy a seguir cultivando sin permiso, yo esto lo hago en mi vida privada, pero ante la mínima sospecha de que pueda llegar a tener una introducción en su domicilio de la policía, hacerle un allanamiento y demás, bueno, pretenden tener el permiso. Entonces, para mí es el mismo Estado el que coloca al usuario de cannabis entre o el ser enfermo y ser delincuente, lo cual es un abismo.
El tema es que es el mismo Estado que tiene una mirada distinta respecto a la misma persona, depende quién esté en la Casa Rosada.
Y depende quién esté en la Policía Provincial, bueno, y depende quién esté... Bueno, la verdad es que el Estado tiene tantos ojos, tantas manos,
Las patologías no saben de ideologías,
en eso no. Bueno, entonces, Sí, lo que me parece, digamos, llamativo y que creo que hay que prestar atención, pero la verdad que no se ve a la comunidad canábica trabajando, digamos, insistentemente en esto de que las patologías, que justamente había sido un logro que no tengan número, que no tengan nombre, o sea, para lo que quieras usarla, porque una persona puede tener una patología y no puede querer usar, o no quiere usar, o no accede a los remedios. ¿Cuánto sale hoy una caja de remedios para cáncer? ¿Cuánto sale una caja de remedios para la salud psiquiátrica? ¿Cuánto cuesta? ¿Sí? Andan cerca de los 90.000, 100.000 pesos. Bueno, ¿y cuánto cuesta tener una planta en la casa, algo que yo puedo tener? Digamos, así sea para la ansiedad. Entonces, ¿qué sucede? Que yo creo que debe haber muchos diagnósticos que tienen que ver con la salud mental y que esto debe llamar la atención, pero la verdad es que hay muchísimas personas que eligen hoy algo más natural que un medicamento. Entonces, creo que eso es algo que pudo haber sucedido, entonces deben estar mirando, pero yo creo que con el criterio médico no se pueden meter. No se pueden meter. Allí creo que...
Pero Adorni habló de falta de evidencia científica.
Bueno, el tema de la evidencia científica, a ver, la planta estuvo prohibida inclusive para su estudio. Entonces, hoy es una planta que recién se está empezando a estudiar, a pesar de que ya internacionalmente hay. O sea, hoy el que investiga, encuentra. Hoy ya hay muchísimas más publicaciones. Los años que tiene desde el 2017 hasta ahora en Argentina han producido documentos donde ya se sabe, digamos, para qué es positivo, para algunas patologías que funciona. Pero además, bueno, esto acá, además de la evidencia científica, está la evidencia empírica. Y ahí creo que es donde la gente no se va a quedar. O sea, la gente le hace bien. Mucha gente se siente mejor. Y esto era, volviendo a la Defensoría, nosotros en la Defensoría, ¿qué veíamos? Por un lado, que venía gente a pedirnos acceder a un amparo, por amparo al aceite, ¿sí? Y por otro lado, veíamos que estábamos defendiendo a la tercera generación de una familia, por ejemplo, consumiendo cannabis, y que no había habido un cambio, a pesar de que quizás el abuelo o el padre habían tenido una condena penal. Empezamos a mirar el cannabis con otra perspectiva, uh-huh, y escuchar, ponernos en un lugar de escucha y trabajar desde ese lugar y cambiar nuestra mirada. Así que, y hoy trabajamos por esto, digamos. Justamente ayer me hacían una consulta, pero tenía tantas plantas y le digo, mira, mientras hoy el Reprocan es un piso, para tengas Reprocan o no tengas Reprocan, hoy es un piso. Eso es los 40 gramos para consumo personal, para sostener. Hoy tenemos un número de cuánto es para consumo personal. O sea, y esas, bueno, son herramientas que nosotros utilizamos en nuestras defensas. Pero yo creo, y después en otra conferencia de prensa, Adorni también le pregunta, justamente un estudiante, no sé si de periodismo o de relaciones internacionales, le pregunta sobre el Reprocan, y él dice que no es que se va a dar para atrás el programa, sino que simplemente está en observación. Y bueno, y aquí, por otro lado, también, por ejemplo, hemos accedido, digamos, a información donde no hubo control en cuanto a lo médico. Por ejemplo, ¿cuánto cobra un médico? Y hoy la persona, si no tiene dinero, no puede acceder al Reprocan.
¿Cuánto cobra la consulta?
La consulta. Y entonces ahí también hay un... desde 15 mil pesos a $300 hay un montón, y no todo el mundo accede a eso, y el Estado no ha garantizado el acceso gratuito. Entonces ahí tenemos un bache. ¿Qué hay cosas para mejorar? Sí, que hay cosas para mejorar. Ahora, en salud tenemos que saber que en salud rige un principio, que es el principio de progresividad. En salud nunca nada puede ir para atrás. Siempre se va para adelante.
Okay.
Vamos a suponer que den de baja el Reprocan. Bueno, hay por dónde pelearla, ¿sí? Pero yo creo sinceramente que no va a suceder, y eso yo lo escuché en otra conferencia de prensa. Dijo, no, esto está en observación. No es que se va a dar de baja. O sea, está en observación. Pero bueno, yo creo que sí, hay muchísimos diagnósticos. A ver, y esto también, por ejemplo, nos han consultado médicos y pacientes, nos han consultado. Por ejemplo, yo tengo HIV y le voy a tener que estar mostrando a la policía y le voy a tener que mostrando a todo el mundo que tengo HIV. Bueno, con mi médico me puso ansiedad y dolor de huesos, pero yo tengo HIV y él lo sabe, y en mi historia clínica que él maneja sabe que yo tengo HIV y yo se lo voy a tener que estar mostrando a todo el mundo. Bueno, hay cuestiones de la intimidad, que justamente por lo llamativo que es esto del cannabis, por la vuelta de tuerca que se está dando de 180 grados en la mirada, Hay cosas que cuestan, ¿sí? Porque los policías piden todo. Cuando están en la ruta, el policía, gendarmería, bueno, dame el Reprocan y no les alcanza con el Reprocan. Y dame el... ¿Dónde está la receta del médico? La indicación del médico. Y dónde, o sea, ya algunos ya saben, digamos, qué es lo que pueden pedir de documentación. Y la piden. Y la persona tiene que estar mostrando en plena ruta, digamos, capaz con en un auto donde capaz que levantó a gente en la ruta, tiene que estar mostrando o, porque no todo el mundo respeta la privacidad y la intimidad de las personas. Entonces... de forma adecuada, ¿no? Nos encontramos con miles de situaciones. Entonces, puede ser, yo creo que se deben haber encontrado con, quizás con muchísimos diagnósticos que tienen que ver con la salud mental, porque la mayoría lo usa también para la ansiedad, lo usan para poder dormir, lo usan para poder comer, para poder descansar. O sea, vivimos en un país, bueno, hablando de la edad, o sea, yo creo que vos y yo... Hace 30 años que vivimos a los saltos. Vivimos a los saltos. ¿Quién tiene la salud mental intacta en este país? Y si vos me decís, si tomate un clona y fumate un cigarrillo para poder dormir, y la gente elige hoy, y la gente hoy está eligiendo lo natural.
Lo dice Verónica Castillo, integrante de la Defensa Pública en el ámbito de la Justicia Federal, aquí en Comodoro Rivadavia. Con ella estamos hablando sobre salud y cannabis y, lógicamente, el aspecto legal, ¿no?, que todo esto encierra. En el año 2003, ARDA, la Asociación de Lucho por la... ¿cómo es? La Asociación de...
Reducción de Daños.
De Daños, junto a una radio comunitaria de la Ciudad de Buenos Aires, FM La Tribu, sacaron al mercado un disco. Un disco cuyo título era El demonio es otra cosa, y buscaban justamente visibilizar, bueno, las problemáticas vinculadas al consumo problemático, lógicamente, de algunas de estas sustancias, pero también esto, intentar quitarles el demonio, sobre todo lo que tiene que ver con las sustancias blandas, ¿no? Cómo pueden llegar a ser categorizadas el cannabis, de eso vamos a estar hablando. Bueno, de ese disco del año 2003, para hacer una pausita musical en esta charla con Verónica, hemos elegido esta canción en particular, ¿sí?, de ese disco. Ellos son... ¿Tuses Diablitos? ¿Dije bien? Sí, Maldita Ambición el Trabajo.
Maldita ambición.
11 de la mañana, 47 minutos. Bueno, estamos muy cerquita ya del cierre de este quirófano este sábado 18 de mayo. Seguimos aquí con Verónica Castillo, de la Defensa Pública de la Justicia Federal, aquí en nuestra ciudad. Al 297-421-1321, ¿hay mucho mensaje?
Hay mucho mensaje,
vinculado sí. a cobro de peajes en rutas sí. provinciales. ¿Está de acuerdo o no, Verónica Castillo?
Primero que las arreglen, que nos dejen disfrutar las 2 años y que después cobren.
No estaría de acuerdo en estos términos, como se estaría planteando desde aquí.
No, pero
aquí.
Aparte quiero sumar, digamos, otra cuestión, la cuestión comercial, por ejemplo. Bueno, en mi familia, por ejemplo, hay un comercio que no pueden traer nada de la cordillera, donde hay muy buenos productos de la cordillera y no se pueden traer. Por ejemplo, terminan siendo más costosos porque ellos eligen llevarlo a Buenos Aires y de Buenos Aires traerlo para acá, porque la ruta no hay camión que la traiga. Entonces, o sea, eso es una cuestión, es una locura. O sea, quizás nosotros no podemos disfrutar de los frutos de la cordillera porque el transporte se encarece justamente por lo mal que están las rutas.
Primero hagan las rutas o pónganlas en condiciones y después pagamos. Lo que pasa es que en este país es primero pague y después que quejese, sí, ¿no? Bueno. Es como la lógica.
Ah, pero bueno, yo creo que las condiciones en las que están nuestras rutas, porque te escuchaba en casa, digamos, de las rutas de Neuquén, que nuestras rutas están desastrosas al lado de las de Neuquén. Neuquén es una ciudad a la que yo voy, asiduamente, porque tenemos familia allá, y no hay punto de comparación.
¿Están mejores?
Sí, sí, sí. Es otra cosa.
¿Y Río Negro, conoces?
Río Negro también.
¿Cómo están?
Sí, 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 sí. De hecho, hay una ruta por la que vamos que conecta, digamos, Río Negro para poder entrar a Neuquén. Uh-huh. Sí, bien.
Bueno, ¿y qué dicen los que se han metido en el quirófano también
algunos
hoy?
Algunos otros mensajitos dicen, Nancy por acá dice, hola, buenos días, dice, sábado, yo creo que es para, dice, si estuviesen transitables,
sí.
podría ser que ya pague. Rosa por acá dice, bueno, vamos, mes de la patria, nos manda una escarapela, hoy 18 de mayo, lo volvemos a recordar, día de la escarapela. Roxana, que quiere estar participando, dice, buen día, ¿te imaginas una ruta en condiciones en Chubut? Ruta 3 al norte, horrible. Doble trocha, Trelew, Madryn, horrible. La 40, bueno, y así sigue, con casi
todo listado.
Nombrando casi todas las rutas provinciales. Bueno, estoy participando, señor Roxana. Jorge también dice, saludos a todos, buen día, radio. Dice, me parece bien el peaje, sobre todo para los megacamioneros petroleros y los chilenos que pasan excedidos en su carga. ¿Quién más? Víctor, por acá. Buen día, Víctor. El peaje es básicamente la privatización de la libre circulación. En los países normales, las empresas concesionarias mantienen las rutas con esos ingresos. En este país será más de lo mismo, pero pagando ¿cuánto?
Bueno, no seríamos normales, ¿no? Bueno,
es como pero la también quiero destacar, bueno, tuve oportunidad, por ejemplo, de ir a España, por ejemplo, 30 euros
el peaje.
Me costó entrar a Barcelona.
Entrar. 30.000 mangos. Tranqui. Bueno, la pregunta es cuál es el nivel de ingresos, ¿no? También que tienen los europeos. Bien, pues yo no tengo problema en pagar tarifas internacionales. No,
las autopistas espectaculares.
Pero quiero ingresos también internacionales, ¿sí?
Bueno, ahora debo decir que con Sánchez sacaron los peajes, ¿no? Uh-huh. No hay peajes.
Bueno, hay que ver si en 5 años, ¿no? Digamos, si resultó o no.
Más mensajes, Miguel por acá dice, sí, se necesitan fondos para reparar las rutas, así que bueno, él sí pagaría el peaje.
Mirá vos, Leandro. En mi prejuicio, a priori yo iba a decir que iban a estar en contra, sin embargo, no.
¿Viste? Claro, si alguien las mantiene, Guillermo, ¿por qué no? Ahora sí que no se excedan, ¿viste? Porque es lo que decíamos temprano. ¿Cuántos peajes vamos a tener?
La pregunta es fácil, fuerte y al medio. ¿Estás de acuerdo con cobrar peajes? Sí o no, digo, porque se trata de eso. Después discutimos el detalle, ¿no?
Pero pasa que después también hay distinciones. Si vos sos un usuario corriente de la ruta, claro. O sea, en Buenos Aires, por ejemplo, pagás mensualizado. Bueno, o sea, hay diferencias.
En Neuquén y en Río Negro hay algunas excepciones, sobre todo los pobladores allí de la zona, ¿no?
Y siempre tiene que estar el camino de colectora. O sea, no querés ir por la autopista, tenés que ir por
una vía alternativa.
Claro, alternativa.
¿Te imaginas acá una vía alternativa? Bueno.
Bueno, Leandro por acá dice.
No podemos arreglar lo que tenemos, perdón, la mala onda, pero es un dato de la realidad.
Leandro dice: ni loco pagar peaje. Dice: Ruta 26 es nacional. La 26, ahí nos aclara.
Ahí está, viste que estamos en aduanas nacionales, provincial. Dice que no.
Dice que no.
Se sube
dice
a mi club. No. Vos también te subís a mi club. Bien, gente de A Todo Básquet también, que la traemos de este lado, de los que no queremos pagar peaje. Ya lo estamos pagando con la NAFTA, digo yo, el mantenimiento de las rutas. Si no, deja de cobrarme ese impuesto.
Bueno, Manuel por acá dice, con respecto al peaje, no estoy de acuerdo, porque no va a ser usado para reparar las rutas. Claro, esa lo que se recaude, dice, no va a ser para reparar las rutas, así que no.
Esta semana, estamos muy cerquita del cierre, Vero, pero te queremos preguntar, esta semana se conoció que el gobierno de los Estados Unidos pidió reclasificar, o la administración de Joe Biden pidió formalmente rebajar a la marihuana a una droga de bajo riesgo, ¿no? Y esto tiene, dicen, bueno, consecuencias en el corto y en el mediano plazo interesantes. Creo que estaba en la categoría 1 y la idea es que descienda a la categoría 3. ¿Qué implica esto? No solamente para el país del norte, sino que entendés, vos que entendés o cómo lo analizás, ¿qué implica esto para el resto del planeta? Porque Estados Unidos ha sido, ¿no?, de alguna manera, el vector en los últimos 70 u 80 años que ha marcado de qué manera los estados se plantan frente a este tipo de sustancias y las combaten, de qué manera, y esta guerra, ¿no?, contra el narcotráfico, que sabemos, ha fracasado, digamos, en los términos que se había planteado allí a principios de la década del 80.
Bueno, creo que, bueno, más allá de la guerra contra las drogas, que evidentemente, o sea, se ha fracasado en esa guerra, pero con respecto al cannabis hubo una guerra en particular que tuvo que ver con los proyectos económicos que tienen que ver con el petróleo y el plástico. Todos los derivados del petróleo, sí, que eran manejados por unas familias, y el cannabis aparecía como un competidor porque es muy versátil en una de sus especies. El cáñamo es muy versátil para producir, se puede producir de todo, desde ladrillos, alimentos, bueno, la aplicación del cannabis, digamos, es casi como el plástico, todo lo que se podría hacer.
Y ¿sí? lo vivieron como una amenaza.
Entonces ellos lo vivieron como una amenaza y por eso hubo una política de Estados Unidos de erradicarla del mundo, cosa que ha fracasado, ¿no? Porque la semilla ha paseado por todo el mundo y está en todo el mundo.
A ver, las petroleras barra energéticas hicieron lobby en los Estados Unidos para prohibir el cannabis.
Sí, hace la década del 30 en Estados Unidos. O sea, esta es una política, digamos, y lograron ponerla como una sustancia peligrosa a la altura de la heroína, sí, a la altura de los opioides, uh-huh. digamos.
¿Y qué pasa ahora, 90 años después?
Que 90 años después, y 90 años después se dan cuenta que es una sustancia, a ver, nadie en el mundo ve personas en el estado, por ejemplo, como están con el fentanilo, ¿no? El problema que tienen con el fentanilo, la adicción que tuvieron, por ejemplo, con el OxyContin en Estados Unidos, ¿sí? Que justamente era un medicamento de la industria farmacéutica que produce una gran adicción, y cuando lo sacan del mercado esas personas se van a la heroína. Y cuando la heroína se persigue también, terminan yendo al fentanilo. Entonces, hoy es una sustancia, el fentanilo, pero 100 veces más potente que la cocaína, donde puede producir la muerte, y hoy están teniendo un grave problema con esas sustancias. Y son problemas que el cannabis no ocasiona. Y a ver, y acá yo hablo desde un lugar de uso adulto responsable. Tenemos usos problemáticos. Sí, hay usos problemáticos de un montón de sustancias, no solamente de cannabis. Y también, bueno, tenemos que desmitificar esto de que el cannabis es la puerta de entrada a otras sustancias. Eso no es cierto. Hoy se está usando como una sustancia de salida para adicciones graves. Así que hoy, digamos, la visión ha cambiado con respecto al cannabis. El problema es que no todos cambian al mismo tiempo. Entonces tenemos un Estado Nacional que había cambiado una visión, pero, por ejemplo, yo ahora estoy capacitando a la policía de Santa Cruz. Sí, en esta temática. Ahora la policía de Chubut, por ejemplo, nunca respondió, nunca pidió capacitación, más allá que la hagan conmigo o con un montón de abogados uh-huh. que están trabajando en esto, sí, o sea, no soy la única trabajando en esto, pero sí hay gente capacitando y sin embargo no tenemos, digamos, en la policía de Chubut, digamos, ese pedido. Entonces el problema es que las personas se encuentran con que en CABA es un estado municipal, digamos, ¿no?, que CABA, muy abierto al cannabis, donde ahí se puede fumar, se pueden armar asociaciones, existen clubes que a pesar no tienen apoyo legal los clubes, y la gente cree que en las provincias puede replicar eso.
Y no.
Y en las provincias lo que sucede es que nos encontramos con el juez local, nos encontramos con la policía local, nos encontramos con otros actores que no están capacitados y que inclusive, aún estando capacitados, cuesta sacar este prohibicionismo en el que fuimos formados durante 50 décadas y décadas y décadas. Esto cuesta y cuesta ver al chico con rastas, cuesta verlo hoy, sacarlo del lugar de delincuente y verlo como una persona que necesita ayuda en su salud y que utiliza la planta para su salud. Cuesta cambiar esa visión. Entonces, esto es lo que hoy está ocasionando fricción, sí, sabíamos que no iba a ser fácil, pero bueno, además tenemos este cambio de gobierno que puso un parate en estas cuestiones, pero yo no creo y pienso que esto va a avanzar, ¿sí? Y con respecto a Estados Unidos, el impacto que tiene es que ellos tienen ya 38 estados que aceptan el cannabis medicinal, tienen 24 estados que lo aceptan para todo uso. ¿Sí?
No. Medicinal y recreativo.
Bueno, recreativo, que también lo recreativo hay que ver hoy si la persona que lo usaba supuestamente como recreativo no había algo terapéutico, digamos, donde lo utiliza, ¿sí? Porque hoy la salud no es solamente ausencia de enfermedad, es un bienestar físico, emocional y psíquico y social, dice la definición de salud, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, ¿cómo entra el cannabis? También puede ser un aspecto para que yo pueda estar mejor socialmente un viernes a la noche, más distendido para compartir con otros, ¿sí? Entonces, esto es... hay que mirar este concepto de salud nuevo desde otro lugar, hay que mirar al consumidor de cannabis, al usuario de cannabis desde otro lugar, y esto lo tiene que hacer el Estado, y lo tiene que hacer el Estado Nacional, el Estado Provincial, el Estado Municipal, todos.
Verónica, gracias por aceptar la invitación y entrar este sábado al quirófano.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, siempre dispuesta, digamos, para ayudar a la comunidad en algo.
Verónica Castillo, abogada y parte del Ministerio Público de la Defensa de la Justicia Federal aquí en Comodoro Rivadavia. Menos de un minuto nos queda para el cierre.